Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
Claro, me lo diagnostica y entonces pues me dice que tengo que coger y ponerme una sonda porque si no podía entrar en diálisis.
Manuel Rodríguez es un jienense, como acabamos de escuchar, tiene problemas de próstata y por eso tiene que llevar una sonda que se renueva cada 2 meses. Ha estado mucho tiempo esperando una operación para poder arreglar esta cuestión. Bueno, de hecho ha estado 14 meses esperando a que le intervinieran. Al final pues ha optado por la medicina privada. Pasó el COVID, pasó el post-COVID y las listas de espera para las operaciones en los hospitales españoles pues no se acaban de solucionar. En este momento hay tanta gente esperando una operación no urgente como vecinos hay en toda la ciudad de Valencia. Hay 800.000 personas esperando una operación no urgente. Si es urgente, pues te operan. El tiempo medio para una intervención es de 120 días. Claro, aquí los números hay que matizarlos porque depende de en qué comunidad autónoma vivas y depende de qué te vayas a operar. Por ejemplo, la operación que más lista de espera o que tiene una lista de espera más larga es la operación para una prótesis de rodilla. Hay que esperar casi 5 meses. Para arreglar las varices, para que te arreglen las varices, pues hay que esperar 4 meses. Esto es de media, claro. En cada hospital y en cada comunidad autónoma es diferente. Para una catarata, que es una operación bastante sencilla, hay que esperar 2 meses. Las comunidades autónomas donde hay que esperar menos para que te operen son Madrid, País Vasco y Galicia. Y Castilla-La Mancha es la que tiene una lista de espera que obliga a demorar más la operación, aunque ahora ha habido una polémica. Bueno, hay polémica sobre la lista de espera en todas las comunidades autónomas, porque claro, estamos muy cerca de las elecciones y las oposiciones acusan a los gobiernos de no dar bien los datos, los gobiernos dicen que los datos sí son buenos. Bueno, estamos en medio de una polémica en un momento en que es difícil no tener más que líneas generales. El caso es que todavía hay listas de espera importantes dependiendo de en qué comunidad autónoma vives y dependiendo de qué te vas a operar. ¿Hay solución a esto? Bueno, pues hay solución, pero no es del todo fácil. Hay dos tipos de soluciones. Una solución es que se opere más. Opere más, pues si operas más, pues consigues reducir el tiempo de espera. Y también hay otra solución, que es operar menos. ¿Cómo que operar menos es una solución? Pues sí, ahora lo comentamos. Para operar más, pues hay diferentes soluciones. Por ejemplo, contratar más personas, dar más incentivos al personal sanitario, cambiar la organización, por ejemplo, no utilizar los quirófanos solo en determinados horarios, hacer resonancias magnéticas de noche, abrir los quirófanos a doble turno, fin de semana, por ejemplo, en Madrid hay hospitales que para hacerte una prueba te citan un domingo a las 7 de la tarde. Alquilar quirófanos, esto está muy mal visto ahora, alquilar quirófanos a la medicina privada. Esta es una forma de solucionar, que es operar más. O sea, operar más a la vez. Bien, y la otra solución es operar menos. ¿Pero cómo? ¿Cómo es que operar menos puede solucionar la lista de espera? Ya sé que esto no es políticamente correcto, pero es lo que dicen los que saben de este asunto, los expertos. Porque los expertos dicen que en la lista de espera hay intervenciones de bajo valor o que no están indicadas para los males que sufre el que está en la lista de espera. Por ejemplo, la operación de menisco. La operación de menisco no tiene, dicen los doctores, mejor resultado que un tratamiento de rehabilitación, que se consigue el mismo resultado. Claro, hay quien dice, vamos a ver quién está en la lista de espera, buscando también una segunda opinión médica, hablando con los pacientes. Esto se hace mucho en el Reino Unido. Bueno, es que hay veces en que hay operaciones que no son necesarias y hay operaciones que no son convenientes. Esto no lo va a decir ningún político, pero te lo cuento yo porque es lo que dicen los que saben. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Y como te hemos adelantado aquí en la tarde, fracasa la misión del cohete más grande del mundo. Bueno, este era el momento en el que el Starship explotaba entre, por un lado, lamentos, pero también aplausos de los miembros de la compañía aeroespacial SpaceX, propiedad de Elon Musk. El vehículo sin tripulación había aguantado 29 minutos en el aire desde su lanzamiento. Hace una semana ese lanzamiento tuvo que suspenderse por problemas en los motores. Juan Fierro.
El Starship, el cohete de SpaceX, la compañía de Elon Musk, explotaba sobre el Golfo de México minutos después de ser lanzado desde una de las bases de esa compañía en la costa de Texas. El propio Elon Musk rebajaba las expectativas del lanzamiento del cohete más potente de la historia y afirmaba que serían necesarios más lanzamientos para conseguir los objetivos previstos. Los aplausos en el cuartel general de SpaceX, nada más producirse el lanzamiento, coincidían con las imágenes de la explosión del cohete. Previamente se pudo comprobar que al menos 6 de los 33 propulsores no funcionaban y que el cohete giraba sin control. El Starship es la parte más importante de la nueva carrera espacial hacia la Luna, que en principio tiene previsto llevar a nuestro satélite en el año 2025 a una tripulación después de 50 años.
Y agua amarilla y que no se puede consumir, es lo que llega a los grifos de las casas de Pozo Blanco en Córdoba. El motivo, una conexión mal hecha entre dos embalses, un problema que se suma a las restricciones de agua por la sequía. Por ello, más de 80.000 vecinos del norte de la provincia de Córdoba están siendo abastecidos con camiones cisternas. Solo se permiten 5 litros por persona al día. Yolanda Guirado.
En COPE Andalucía hemos hablado con algunos de estos vecinos.
El agua salía de un color muy feo y a veces olía.
Ella es Ana María, vive en Espiel y cada día tiene que ir a llenar la garrafa.
Ya nos han dicho allí que al tener un hombre que podíamos ir a por más y mi madre que me está aquí ayudando ha ido ya a por más agua. De momento aquí para el bar, en mi casa yo no he llevado nada.
Camiones cisterna también en Pozo Blanco. Teodoro, cubo en mano, nos cuenta que no le sorprende esta situación.
Esta fase de la curada, que además se vendió con mucha... mucho bombo y platillo, digamos, y sabiendo que el agua no era de calidad, porque ya al baño solamente ya se quitó.
Ana María y Teodoro son algunos de los 80.000 vecinos afectados por el corte de agua en la provincia de Córdoba.
Lunes 24 de abril es la fecha que el gobierno acaba de fijar para la exhumación de los restos de José Antonio Primo de Rivera del Valle de los Caídos. En cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática y como ya había solicitado la familia del fundador de la Falange, sus restos serán exhumados y serán trasladados al cementerio de San Isidro. Y 45 personas de origen magrebí llegan al muelle de Arrecife en Lanzarote tras ser rescatados en aguas próximas a la isla. Entre el grupo de rescatados que viajaban a bordo de una patera hay 5 mujeres y 4 menores. Todos están en buen estado de salud. Es la novena embarcación que llega a las costas canarias en las últimas 36 horas. En total, cerca de 450 migrantes han sido atendidos. Y el Atlético de Madrid no tira la toalla para la Liga. Luis Munilla.
Si se lo preguntan al Cholo Simeone, seguro que es más cauto, pero el presidente Enrique Cerezo no se corta. Con el Atlético de Madrid a 13 puntos del Barça, a falta de 9 jornadas y jugando el domingo en el Camp Nou, no renuncia a nada.
En el fútbol piensa que puede pasar de todo. Todo, hasta que seamos primeros.
¿Hay liga entonces?
Hay liga, siempre lo he dicho que hay liga. Hasta el último momento hay liga. Hasta que matemáticamente digan ya no puedo hacer nada, hasta ese momento hay liga.
El que sigue con vida y busca hoy otra noche histórica es el Sevilla en la Europa League. Juega el partido de vuelta de cuartos de final en el Pizjuán. Lo hace contra el Manchester United después del empateador de la ida. El partido es a las 9, tiempo de juego comienza a las 8:30. Y en tenis está en juego el partido entre Alcaraz y Bautista en el Godó, Juan Arias.
Alcaraz gana 5-3 en el primer set. Está sirviendo para el 6-3, anotarse la primera manga. En caso de clasificación, el tenista murciano se enfrentará a Davidovich, Alejandro Davidovich, en cuartos de final, por lo cual se garantizaría una semifinal entre españoles. Anteriormente se han clasificado Sinner, Tsitsipas, de Miñaur y Musetti.
Recordamos que hoy Rafa Nadal ha renunciado al Mutua Madrid Open por culpa de su lesión en el psoas.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Siguen los termómetros marcando 27 grados en el centro y el tráfico bastante tranquilo a esta hora, salvo en la entrada por la 1 en Las Tablas y de salida a Tres Rivas. Lo peor de la M40 está en Coslada, A3. Ha terminado ya la restauración de las estatuas de San Isidro y Santa María de la Cabeza, las que están en el puente de Toledo. El ayuntamiento pone fin a poco más de un mes de obras de restauración de las estatuas y de sus casalicios, los templetes barrocos en las que están metidas. También se han recogido datos para estudiar cómo se hicieron tratamientos anteriores y hacer un plan preventivo a futuro. El puente, bien de interés cultural desde 1956, es obra del arquitecto Pedro de Rivera, aunque las imágenes fueron esculpidas por encargo de este, por Juan Alonso Villabril y Ron. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El saber no ocupa lugar, pero no todo el mundo puede estudiar todo el tiempo que quiere por falta de recursos económicos y por falta de oportunidades. Una realidad de la que es muy consciente la Fundación La Caixa, que pone a disposición de los alumnos 50 becas de grado para cursar estudios de grado o enseñanzas artísticas superiores en universidades o centros de enseñanza superior públicos de toda España. Emilia Jordi es la directora del área de becas de la Fundación La Caixa.
Desde la Fundación La Caixa acabamos de abrir la tercera convocatoria de las becas de grado. Este programa se lanzó en el año 2021 y nació con el objetivo de establecer mecanismos de equidad social y ofrecer así becas para quienes más lo necesitan. Para poder introducir este componente social, observamos que lo que tenía más impacto era focalizarnos en los estudios de grado universitario, ya que los estudiantes más vulnerables, muchos de ellos no llegan ya a la etapa universitaria y se quedan atrás. De ahí surgió la idea de crear este programa de becas de grado, cuyo objetivo no es otro que el de promover la igualdad de oportunidades en el acceso a la universidad.
50 becas de grado para estudiantes excelentes con escasos recursos económicos a los que se puede acceder hasta el 2 de junio. La beca cubre el importe de la matrícula, una beca salario de 600 euros mensuales, así como una ayuda inicial de 600 euros para adquirir material y equipamiento informático. Además, también incluye una ayuda adicional para estancias internacionales, cursos de idiomas, un programa de orientación académica y mucho más, porque desde la Fundación La Caixa quieren premiar la excelencia académica y creen en los jóvenes y en el futuro que van a regalarnos.
Lo que te gusta, lo que te emociona, lo que te estremece, lo que te espera. Cultura, arte, ciencia, pensamiento, literatura, arquitectura, diseño, cine, historia, música. Nace CaixaForum Plus. Una nueva forma de conectar con toda la cultura y la ciencia al alcance de tu mano. ¿A qué esperas? Descárgatela. CaixaForum Plus. Fundación La Caixa.
Y atención a esta historia, los protagonistas son Sergio, Tamara y Eric. Bueno, Eric es que es un recién nacido, pero que además tenía mucha prisa por venir a este mundo. Sus padres iban en coche desde Escalona, donde viven, hasta Toledo. Tamara, la madre, había empezado a sentir contracciones y, bueno, pues cuando empieza a sentir las contracciones le dice a su marido Sergio, venga, vámonos al hospital, pensando que no había problema y llegaban a tiempo para el parto en el hospital. El viaje hasta Toledo es de 53 kilómetros, o sea que es que no es muy largo. Pero no llevaban más que unos 13 kilómetros cuando Tamara avisa a Sergio que ha roto aguas en el coche.
A los 10 minutos de... a los 15 kilómetros, a los 14 kilómetros me entra una contracción fuerte en el coche, ¿sabes? Y rompe aguas en el coche. Me dice, he roto aguas. Y digo, bueno, hija, pues no pasa nada, romper aguas no da tiempo todavía a llegar a Toledo. Vale. Y dice, no, dice, para el coche, por favor, para el coche, que tengo la cabeza afuera, que me he metido la mano en las mallas y tengo la cabeza afuera. Y digo, ¿cómo? Y dice, que sí, que tengo la cabeza afuera, para el coche.
Imagínate, la situación. Bueno, tienen que salir de la carretera, paran en un área de servicio a la altura de Maqueda, porque es que el niño llegaba ya, es que nacía, vamos. Y nació, de hecho, allí mismo, en la gasolinera, en el área de servicio.
Pero nació y con mucha preocupación por parte de los padres, primero porque en esa situación, ¿qué haces tú? Y luego porque, jo, el niño es que parece que no reaccionaba. Aquí viene otra protagonista importante de la historia que se llama Silvia. Silvia es enfermera del Centro de Salud Los Navalucillos de Toledo. Y fíjate tú, casualmente estaba en un restaurante junto a la gasolinera y acudió enseguida a ayudar. El niño ya había nacido, pero ahí pudo echar una mano en un momento crítico.
Le entregué el niño porque yo estaba súper nervioso, ya llorando, porque a mí no me reaccionaba, y le entregué el niño todo esto con el cordón umbilical y mi mujer pues en el asiento sentada, y le entregué el niño de tal manera que yo ya me puse nervioso, me fui por ahí llorando y la mujer me reanimó el niño, le dio unos masajes y la verdad que me lo reanimó.
¡Jo! Imagínate la situación, ¿eh? Vaya susto tremendo. Eric, que así es como le han puesto al niño, no reaccionaba. Así que Sergio, el padre, como digo, muy nervioso, pues hacía lo que podía, pero no lo conseguía. Y ahí es donde entra en acción Silvia.
Hemos tenido un ángel, como quien dice, ¿vale? Silvia, que es la chica, ¿sabes?, que atendía al niño. Luego no me dio tiempo ni darle las gracias. Ahora ya me han pasado el teléfono y ya la ponerme con... Ya he contactado con ella. La verdad que gracias a ella también, ¿sabes? Fue la que terminó el parto.
Gracias a Silvia, fíjate, con las prisas. Es que ni siquiera Sergio fue... No, claro, yo lo entiendo. No fue capaz, no tuvo tiempo, no se le ocurrió pedirle el teléfono en aquel momento para darle las gracias, aunque al final sí que pudo localizarla.
Lo que pasa es que a la que yo le entregué el niño fue a Silvia, pero había tres enfermeras, lo que pasa es que nosotros no sé el nombre, me han pasado el teléfono de Silvia porque sí que es verdad que la quería encontrar de alguna manera para agradecerle de todo corazón lo que ha hecho por nosotros, ¿sabes? Y ya me he puesto en contacto esta mañana, se lo he agradecido.
Bueno, su labor fue absolutamente determinante. Los padres pues están muy agradecidos. Es curioso porque Silvia, con la que, como digo, al final sí que pudieron hablar y darle las gracias, pues la verdad es que no le daba la mayor importancia.
Estaba la puerta del coche ya abierta, vi que estaba su mujer ahí, Tamara, y nada, es que tampoco hicimos nada extraordinario en cuanto a que, pues bueno, hicimos lo que había que hacer. O sea, primero como ciudadana y después pues, como enfermera.
Bueno, muchos nervios se pasaron, pero lo más importante que es que todos están bien, que Eric ya está junto a sus padres y junto a su hermano Héctor.
Me voy a coger a Eric. Voy a intentar ponértelo lo más bonito posible.
Siéntate.
Ay, señor bendito. Mira a tu hermano.
Sergio García es el padre de Eric. Hola, Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Esto ya, esto queda aquí para toda la vida, ya se lo contaréis mil veces al niño cuando sea grande, en fin, en todas las reuniones familiares saldrá el tema, una vez pasado el agobio, vaya historia.
Sí, la verdad que sí, una historia emocionante y bonita, emocionante y bonita.
Sí.
He vivido con mucho miedo, pero es una historia emocionante.
Ahora cuando la contamos, ¿verdad? Es bonita, pero en aquel... Es que no me lo puedo ni imaginar, sobre todo porque tú, cuando ves que sale el niño y dices, ¿y ahora qué hago? Y encima el niño que no reacciona, Sergio, jolín.
Pues pasé mucho miedo, se me estremeció el corazón, no sabía para dónde, no, se me nublaba la vista, no veía, yo pedí ayuda y no veía a nadie, ¿sabes? No veía a nadie hasta que saltó una chica diciendo, yo soy enfermera, y le entregué el niño, pero pasé mucho miedo,
no
mucho
me extraña.
Miedo y pensando lo peor, porque claro, la cabeza salió mientras yo conducía, tuve que hacer 2 kilómetros con la cabeza del niño fuera, hasta que me pude desviar en la rotonda, porque si no hubiera tenido que parar en la arteria, y era más difícil y pedir ayuda. Entonces yo lo que hice fue acelerar y conseguir lo máximo posible y lo más rápido posible ayuda externa, ¿sabes? Para que me echara una mano, porque yo esto nunca lo había vivido.
Pero
yo no sabía cómo actuar.
No me extraña. Una vez que llegas, Sergio, al área de servicio y paras el coche, ¿te bajas del coche corriendo y te acercas tú al restaurante a pedir ayuda?
¿Lo haces desde el propio coche?
¿Qué haces?
No, me doy la vuelta al coche corriendo, abro a mi mujer, le bajo los pantalones y desde ahí empiezo a pedir auxilio, por favor, llamar al 112. Había una pareja fuera primero, tal que esa pareja de fuera, la chica empezó a llamar al 112 y el chico sí que se fue corriendo al restaurante a avisar a gente, ¿sabes? Es lo que yo ahí ya no me han contado, pero ya yo ya estaba nublado, ¿sabes?
Claro.
Y yo estaba teniendo el parto de mi mujer, ¿sabes? Ya estaba saliendo el niño, le bajé los pantalones y el niño ya con un empujón ella lo echó.
Fíjate.
Y ya estaba saliendo y ya lo tenía yo en los brazos. ¿Sabes?
Tremendo.
Pero yo desde con el niño en los brazos yo pedí auxilio. Yo no en ningún momento me fui a pedir a subió corriendo a abandonar a mi mujer. Yo sabía que tenía que estar ahí con mi mujer y desde ahí lo que me diera para avisar a la gente, ¿sabes? Y aproveché que eso, que había una pareja aparcando, y le dije, por favor, auxilio, auxilio. Y ellos llamaron a 112 y el marido se fue corriendo al restaurante a avisar a gente.
Fíjate, con la buena suerte, ¿verdad?, de que te encontraste allí a estas enfermeras, entre ellas a Silvia, que fue la que vino corriendo a echarte una mano. ¿Cómo recuerdas la llegada de Silvia? ¿Dónde estabais?
Yo estaba agachado, con la puerta abierta, atendiendo a mi mujer, intentando masajear al niño o le soplaba en la cara, porque, claro, yo no entiendo de partos. Entonces, para mí, digo, ha nacido muerto, ¿sabes? Diciéndole a mi mujer, Tamara, que ha nacido muerto, por favor. Yo ya me puse a llorar. Y yo recuerdo que venía una chica con un vestido amarillo, no le ponía ni cara, ¿sabes? Con un vestido amarillo venía, soy enfermera, y ya tal, y otra por detrás, y ya empezó a salir gente, y yo, pues a la chica que me decía, soy enfermera, enseguida le di el niño, ¿sabes? Para ver si ella podía hacer algo, fue inconscientemente, toma, ¿sabes? Y le entregué el niño. Ellas ya se lo pusieron a mi mujer encima del cuerpo, lo masajearon, lo pellizcaron, y el niño pues se echó a llorar, ¿sabes?
¡Qué alivio! Fíjate, eso es como tú lo viviste, mira cómo lo cuenta él. Ya ese momento.
Sergio salió del coche y yo sí que le vi, pues eso, que llevaba sangre en las manos. Ya nos acercamos y llegué para allá. Él estaba, pues bueno, pues un poquito nervioso, y sí que le había cogido al niño en las manos, y sí que él decía que, bueno, pues que el niño no lloraba, sobre todo.
Bueno, afortunadamente el niño empezó a llorar. Yo me imagino que en ese momento, o sea, oyes el llanto, aunque todavía no sabes si el niño está bien, regular, pero ya en ese momento respiraste un poco, ¿no?
Sí, yo ya en ese momento respiré, ¿sabes? Cuando escuché el llanto, yo estaba ya echándome las manos en la cabeza, y en cuanto escuché el llanto ya dije, madre mía, por favor, ¿sabes? Ya me distraí porque ya me empezó a llamar el 112 a mí, ¿sabes? Y luego tuve el decir, voy a grabar cómo le cortan el... porque para que me quede grabado por lo menos para mí, ¿sabes? No para darle esto, pero por lo menos que me quede para mí. Ya me puse a grabar yo dentro del coche, teniendo a mi mujer, ya vino los sanitarios, que tienen una labor especial, ¿sabes? Sobre todo las chicas del helicóptero, la tranquilidad y cómo hablaban a mi mujer y cómo la tranquilizaba, ¿sabes? Fue espectacular y la ayuda de la gente espectacular, ¿sabes? Enseguida salió la gente, se volcó toda la gente, llevaba un niño atrás, también me lo atendieron, ¿sabes? Lo sacaron del coche, se quedó una mujer con él, o sea, la verdad que espectacular.
¿Cómo que qué niño? ¿A Héctor lo llevabas también?
¿Otro hijo? Claro.
Ah, ¿Héctor lo llevabas en el coche? Porque claro, ¿que dónde lo ibas a dejar? Claro. ¿O cómo?
En casa de mi hermano, en Torrijos.
Ah.
Digo, pasamos por Torrijos para ir a Toledo. Digo, entonces digo, pues que mi hermano salga a la autopista y recoja al niño.
Anda,
y yo,
claro.
Mi hermano me estaba esperando en Torrijos en la autopista, y ya me llamó y me dijo, escucha, ¿dónde está? Digo, que no, hijo, que ha parido, que estoy aquí. Y ya vino mi hermano. Hasta que vino mi hermano, pues mi hijo iba atrás en el coche y se comió todo el parto. Mientras gritaba a su madre, gritaba.
Ay, ¿sabes? Pobre. Imitándola. ¿Y cuántos años si tiene? No, ¿cuántos algo. Años tiene Héctor?
16 meses, 15 meses.
Pobrecito mío, también qué susto tendría encima, porque claro, no entendería nada de lo que estaba pasando.
No, él no entendía nada. Él veía a su madre gritar y él se echaba así para adelante de la sillita de atrás y se echaba para adelante y veía a su madre gritar como diciendo, mamá, ¿qué te pasa? Y él hacía, ah, y gritaba con su madre. Y diciendo, bueno, a ver, y yo no la atendía tampoco, yo estaba ahí agachado en el suelo, ¿sabes? Pero él se comió todo el parto en los 15 meses, pobrecito también.
Bueno.
Y luego ya cuando empezó a venir gente, empezó a venir los sanitarios y todo, el pobrecito ahí sentado, pues asustadito, ¿sabes? Diciendo, ¿pero qué está pasando aquí?
Madre mía, de verdad, qué situación menos... Bueno, afortunadamente lo importante es que ha salido todo bien. Dices, sí, pues, tú, ya cuando ya me relajé, digo, voy a grabar esto, no me extraña. Dices, esto ya para que yo me acuerde y que no pierda detalle de todo lo que pasó después de esta historia. Esto, claro, ya con... Porque luego ya os trasladaron al hospital, ya vieron que el niño estaba bien. Lo has hablado ya tranquilamente con tu mujer. Porque, claro, tú cuentas cómo lo pasaste tú. Y ella, ¿qué te cuenta de cómo...? ¿Cómo vivió todo ese tiempo, esos minutos?
Ella, ¿qué cuenta? Ella dice que muy nerviosa, claro, muy nerviosa también, muy nerviosa y fíjate, yo la veía la cara como si ella se sintiera culpable de algo, que estaba haciendo algo mal, ¿sabes? Como preocupada de que... ¿Por qué he parido aquí? ¿Por qué no me lo he podido sujetar o algo, sabes? O sea, muy...
Bueno, pues, y luego está Silvia, que tú, claro, en ese momento con tanto trajín, llegaron después los de emergencias, ya os trasladaron, dijiste, pues que no le he pedido yo el teléfono a Silvia para agradecérselo, menos mal que al final conseguiste dar con ella, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, hombre, por lo menos para dar las gracias a las personas que han salido y están ayudados, ¿sabes? Que yo creo que las personas hoy en día todo el mundo lo haríamos, ¿sabes? Porque todo el mundo lo haríamos en unas circunstancias así. Pero dio la casualidad, bueno, pues que ellas entendían del tema. Son enfermeras.
Qué bien.
Y no, como nosotros, que no entendemos nada, ¿sabes?
Oye, ¿y cuando hablaste con Silvia para que hablasteis? ¿Qué le dijiste? ¿Qué te dijo ella?
Nada, me dieron el teléfono y la llamé enseguida y se lo agradecí mucho y ella me contestaba que no, que todo mérito era mío, ¿sabes? Que ella ya cuando llegó nada más que tuvo que para que el niño reaccionara un poquito más, pero no, le dije, no, hombre, todo el mérito no es mío, digo, porque yo ahí me bloqueé. Yo me quedé bloqueado llorando ya, pensando que ya estaba muerto. Digo, entonces, al no entender, ella me explica y dice, no, vamos a ver, no es que no hubiera muerto ni que el niño no respiraba. Es que los niños nacen así. Pero claro, ya al no entender, yo ya estaba gritando, el niño nació muerto, ¿sabes? Pero ella, yo se lo he agradecido mucho y le invito a mi casa, que venga cuando quiera conocer al niño, le manda fotos, ¿sabes? Para que lo conozca ya más tranquilo. Y la verdad que
qué bien.
Bueno, la muchacha también muy simpática y ya le he dicho que aquí me tiene para cuando quiera.
Ya lo creo, no, ¿sabes? Me extraña.
Porque para mí, sea mucho o poco el trabajo que ella crea que ha hecho, ella estuvo allí, ¿sabes? Estuvo allí con mi mujer, estuvo allí hasta que vinieron los sanitarios participando, ¿sabes? Y ayudando. Tanto ella como las otras dos enfermeras y tanto como la gente que había alrededor, que enseguida me sacaron un trapo para taparlo, enseguida me tranquilizaban a mí, ¿sabes? O sea, la gente muy bien y los sanitarios espectaculares.
Bueno, Sergio, pues lo dicho, gracias por contarnos esta historia que es muy bonita, muy emocionante, que lo pasasteis mal en aquel momento, pero fíjate qué montón de gente echando una mano, ayudando, y qué historia para compartir para siempre para vuestra familia. Sergio, gracias, un abrazo para todos, ¿eh? Bien, para Tamara, para Eric y para el niño mayor, para Héctor, pobrecito, que también tela, ¿eh? Un abrazo para todos, venga, un beso.
Venga, muchas gracias, muchas gracias.
Momento para acercarnos a la Mutua, Elena Fornas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar. Si a ti también te han subido el precio de tu seguro, vente a la Mutua, que con cualquiera de tus seguros te bajan su precio, sea cual sea. Es muy fácil, como su número de teléfono. Llama ya al 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
Yo no te pido la luna.
Joaquín, el futbolista del Betis, bueno, pues ha despedido, yo con lágrimas además, ha sido una despedida muy emotiva porque ha anunciado su retirada. Y a cuenta de esto, de lo que todos hablamos hoy también, te queremos preguntar a ti, que nos escuchas, a la gente, ¿cómo piensas tú que va a ser tu despedida, ¿no? Del trabajo? Sea cual sea el trabajo, oye, ¿una buena despedida? ¿No quieres saber nada? ¿Cierras la puerta y adiós? ¿Quieres hacer un fiestón con los que han sido tus compañeros de trabajo hasta ese momento? Fernando Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Vamos allá.
Bueno, ¿cómo sería esa fiesta o cómo ha sido? Porque mira qué bonito lo que nos cuenta Antonio de Ciudad Real.
Hola, buenas tardes. Yo trabajé 35 años en una caja de ahorros y durante los últimos 15 en los que estuve en activo, en la comida de Navidad de la empresa preparaba y leía un discurso en tono de humor en el que resumía los acontecimientos más importantes del año que terminaba en ese momento. Me metía con todos, desde mis compañeros de sucursal hasta el presidente del banco. Pues bien, cuando me marché, hice 50 copias de todos mis discursos. Los imprimí, los encuaderné y se los regalé a mis compañeros y a mis jefes. Como si se tratase de un libro, le puse hasta un título. Compartidos mis recuerdos, momentos de una vida laboral. La verdad es que disfruté mucho haciendo lo último que hice en el banco.
Bueno, es una memoria de la oficina, es una biografía de la oficina.
Qué bonito.
A lo mejor
qué detalle.
Monologuista también.
Claro, claro, se le nota fluido al hombre.
Bueno, pues a mí me hubiera emocionado mucho ese regalo, te digo la verdad.
Sí.
Bueno.
Pero tú, vamos a ver, para hacerte a ti ese regalo, ¿qué imprimimos y qué repartimos?
Las redes. Como le llamamos nosotros.
Los mejores momentos de las redes de la tarde.
Pues fíjate.
Con la gente.
Anda, que hoy vamos a tener momentos divertidos.
Pero a ti te queda muchísimo para jubilarte.
Claro, sí, no, pero que es un detalle que te hace un compañero.
Lo tendremos en cuenta.
Ya sabemos lo que quiere. Momentazos de la tarde.
Sí, podemos estar gente. Momentazos de la gente.
Vamos a estar ahí 15 días, con momentazos, porque anda que no tenemos.
Venga.
Bueno, gente que lo tiene muy claro.
Hola, buenas tardes, gente. A mí no me hace falta mucha fiesta cuando me vaya a ir de la empresa, ¿eh? Simplemente con que el jefe me reconozca personalmente los servicios prestados durante todos estos años y que para demostrármelo me haga un regalo de un par de millones de euros, por ejemplo,
pues
ya me vale. Ah, y soy la de la limpieza, ¿eh? Yo creo que los merezco.
Pues oye, sin tu trabajo, ¿qué? Anda que no se nota. Anda que no se nota el día que no vas.
¿Puestos a pedir?
Dos millones de euros.
¿Qué?
Yo no, me parece poco, que falta ambición,
poco,
¿no? Me falta
sí,
ambición.
Sí, me parece poco.
Esto
claro.
Me gusta más, ¿eh?
Esto
no,
pero
no,
más
querías,
que,
no querías un viaje. Me gusta más esto. ¿Te quedas con esto?
Es que no sabes lo que quieres.
¿Qué?
No sabes lo que quieres.
En vez de buscar cosas emocionantes, emotivas, que te hagan llorar. No, aquí la pasta, venga, el dinero.
Qué ordinario.
Venga,
una buena jubilación y deja de tonterías.
Bueno, ¿qué querrías tú en tu jubilación? ¿Una fiesta, un regalo, un reconocimiento? ¿Cómo te gustaría que fuera? ¿Que te hicieran un vídeo con los mejores momentos en la empresa? Arroba la tarde cope facebook.com/latardecope notas de
WhatsApp. Eso te digo yo que no es.
Al WhatsApp de la tarde.
Lo del vídeo.
Ten cuidado con los vídeos. 607-1506.
Hay que verlo luego. Sentado allí con 02. La cara de tonto.
Bueno, se ha aprobado en el Congreso la reforma de la ley del solo sí es sí. Bueno, y ahora, ¿qué cambia, Fernando?
¿Qué cambia? Todavía no entra en vigor, tiene que pasar por el Senado, tiene que publicarse en el BOE. Pero bueno, vamos a intentar entender a partir de ahora qué va a cambiar y qué no va a cambiar, porque hay cosas que de momento no van a cambiar.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
Más noticias. Las empresas medianas muestran actualmente unas tímidas perspectivas de crecimiento para 2023. Es la opinión de expertos como Susana García González Lasarte, directora de oferta empresas AXA.
La directiva afirma que la incertidumbre de los mercados a causa del escenario inflacionista actual y la invasión de Ucrania está provocando un incremento de los costes energéticos, con un impacto negativo en los costes de producción y en los márgenes de muchas empresas, junto con la dificultad de las empresas para acceder a la financiación. En este panorama, AXA acompaña a las empresas en su actividad, protegiéndolas y adaptándose a sus cambios, poniendo a su disposición toda la capacidad de análisis, respaldo y protección de la que AXA dispone, y contando siempre con la ayuda de un mediador. En conclusión, en este entorno, y especialmente para medianas empresas, es importante disponer de una oferta flexible que pueda adaptarse a las diferentes necesidades que le surjan, e incluso llegando a crear una solución pensada solamente para su empresa y siempre contando con el acompañamiento de nuestra red de mediadores.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tienes siempre ofertas increíbles.
Por ejemplo, el aceite de oliva virgen extra carbonel con su segunda unidad al 50% de descuento.
Compra dos y la segunda botella te sale por solo 4,44 euros.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
En tienda, web o app.
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Sabes a qué deducciones y desgravaciones tienes derecho en tu declaración de la renta? Llama a Legalitas, sus abogados fiscalistas te ayudan. 910-662. Legalitas y sigue con tu vida.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
En el marco de la Semana Mundial de la Inmunización, hoy Moderna inaugura en Madrid el primer laboratorio de ensayos de calidad para vacunas ARN mensajero fuera de Estados Unidos. Y el próximo lunes la linterna te lo contará en directo. ARN mensajero, la tecnología que puede cambiar el mundo de la medicina.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Respiramos y damos gracias al sol por bañar de vida nuestro planeta. Bueno, y también por lo que ahorramos con los paneles solares de Galp Solar y al repostar en sus estaciones de servicio.
Instala ya los paneles solares de Galp Solar y consigue hasta 20 céntimos de descuento por litro de carburante. Entra en galpsolar.com e infórmate.
Una llamada de móvil, esa reunión eterna, recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën. Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carlas cambia, Carlas repara.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
4 horas y 7 minutos frente a 1 hora y 54 minutos. La primera es la cantidad de tiempo que las mujeres destinamos cada día a tareas vinculadas con el hogar y con la familia. La segunda corresponde al tiempo que le dedican los hombres y que ya ves que...
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Votos emitidos 296, sí 233, no 59, abstenciones 4. En consecuencia, queda aprobada la proposición de ley orgánica.
Este era el momento, esta mañana en el Congreso de los Diputados, en el momento en el que la presidenta de la Cámara anunciaba que había salido adelante la reforma de la ley del sí es sí, con los votos en contra de Podemos, o sea, con los votos en contra de una parte del gobierno. Todavía no ha entrado en vigor, hay que esperar algunos días, pero queremos comprender mejor qué cambia la reforma de la ley del sí es sí, la contrarreforma del Código Penal, porque, bueno, esto ha generado, la ley del sí es sí, que ha estado en vigor 5 meses, ha generado mucha alarma social. Hay 1000 rebajas de condenas y hay 100 personas que han salido antes a la calle. Rubén Herrero Jiménez es abogado, profesor de Derecho Penal de la Universidad Complutense. Profesor Herrero, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Encantado de saludarle. Vamos, la primera cuestión es si con lo que ha sucedido hoy en el Congreso o con la publicación de la ley en el BOE, que todavía queda algún trámite, se va a acabar la revisión a la baja de condenas.
A ver, una cuestión principal, ¿no?, que es la que todos tenemos en la mente, ¿no?, es lo que se considera el ámbito del consentimiento, ¿no?
Ajá.
Que es una de las cuestiones principales sobre la que parte de la doctrina, ¿no?, estábamos pensando en qué servía y cómo se debía interpretar, ¿no? La cuestión aquí fundamental es que se ha eliminado esa cuestión, ¿no?, que sobre la primera reforma que hubo, la cuestión de la diferencia entre el abuso y la agresión sexual.
Ajá.
Entonces, en la actualidad, pues ya no existe esa diferencia de que exista la violencia e intimidación sobre la víctima, sino es la falta de consentimiento que es la base, ¿no?, el hilo conductor que viene regulando en todo el ámbito de estos delitos. Aquí, bueno, las agresiones sexuales, una de las cuestiones que cambia es, por ejemplo, las agresiones sexuales, como digo, contra los menores, aumenta las condenas mínimas, ¿no?, en las violaciones, que es el acceso carnal, ¿no?, diga por la intervención, ¿no?
Pero pensaba que había sido un gran error, ¿no?, la cuestión de los delitos sexuales contra menores.
Claro, es efectivamente, ¿no? Y además es que aquí en este caso es que se aumenta la pena aquí de 12 a 15 años, ¿no?
Y
en el caso, por ejemplo, también de los menores de 16 años, pues las penas pues también cambian, ¿no? Porque si el menor es agredido, pues por ejemplo, sin violencia o sin intimidación o la voluntad anulada, pues se mantiene, eso sí, por ejemplo, de 2 a 6 años.
Sí.
Si el menor es violado sin la concurrencia de la violencia o la intimidación o la voluntad anulada, ¿no?, anulada porque en este caso se haya digamos realizado con un comportamiento por parte de quien realiza el comportamiento, el agresor, etcétera, ¿no?, pues en ese caso pasa de 6 a 12 años y pasaría la horquilla mínima, no de 6 sino a 8, y la horquilla máxima se mantiene, por lo tanto seguiría siendo 12 años. Y el menor agredido, si es con violencia, intimidación o la voluntad anulada, pues ahí en ese caso, de acuerdo, ahí pasa de 5 a 10 años.
Ya, o sea, se corrige la cuestión de los menores. Pero yo le preguntaba, pongamos un caso hipotético, ¿no?
Sí.
Pongamos que ya estuviese esta reforma publicada en el BOE. Pongamos que mañana tiene un juez que dictar una sentencia.
Sí.
¿Dicta la sentencia conforme a la ley modificada hoy o dicta la sentencia con la ley de hace 5 meses?
Claro, esa es una cuestión efectivamente que muchas personas se confunden, ¿no? Vamos a ver, se tiene que aplicar la pena en el momento en el que se comete el tipo penal, salvo que la modificación, ¿de acuerdo? Lo que haga es beneficiar de alguna manera penológicamente al sujeto.
Ya.
Es decir, es lo que se le denomina, según el ámbito constitucional, la reforma. Que no haya una retroacción no favorable al reo.
Ya.
¿De acuerdo? No cabe la retroacción no favorable al reo.
O sea, que vamos a ver, ese juez tendría que dictar sentencia con la ley de hace 5 meses y solo empezará a dictar sentencia con la nueva ley con delitos que se cometan a partir de mañana, por decirlo de una forma sintética y simplificada.
Claro, efectivamente.
Ya. Con lo cual, ¿podemos seguir viendo revisión de condenas entonces?
Si la pena evidentemente es mejorable, es menor,
sí,
pues evidentemente habría supuestos, ¿no?
Ya.
Es decir, eso es depende un poco de los supuestos, porque se puede estar evidentemente cumpliendo condena, que es el caso, ¿no?
Ya, o sea, alguien que está cumpliendo condena puede recurrir y como los hechos no se refieren al momento en que estaba vigente esta ley ya que se ha aprobado hoy, pues entonces vuelve a estudiarse la revisión de condena. Con lo cual el goteo va a continuar por lo que usted nos dice.
Exactamente.
Vamos a ver, antes de la ley del sí es sí, nos estaba explicando usted antes, había diferencia entre la agresión sexual, o sea, la violación, y el abuso. Con la ley de hace 5 meses, la agresión sexual y el abuso sexual se convierten en un solo tipo penal. Usted me corrige, ¿eh? En
sí, cualquier momento. Sí, sí, correcto.
¿Y ahora seguimos con esta nueva ley teniendo un solo tipo penal?
Sí, porque vamos a ver, el consentimiento, o sea, la modificación fundamental y que no ha cambiado es el concepto de lo que significa, de acuerdo, el ámbito de que no exista... O sea, la base es el consentimiento,
sí,
¿de acuerdo?
Y eso
pero siempre
no se ha modificado.
Lo ha sido así, porque tanto antiguamente como ahora,
sí,
es decir, la diferencia era que en la agresión existía violencia o intimidación sobre la víctima, ¿de acuerdo? Y en el otro caso no existía violencia o intimidación, pero seguía inexistiendo ese consentimiento.
Ya. Bien, o sea, no se modifica, o sea, esto respecto a la ley de hace 5 meses, o sea, que el tipo penal de la violación y del abuso sexual es el mismo. ¿Y entonces qué cambia? O sea, porque, claro, aquí el escándalo era, hombre, la pena de un abuso sexual, pues es que hay muchas formas de abuso sexual. Se parece demasiado a la pena de una violación, que es una cosa mucho más grave. Ahora, ¿esto se ha corregido?
Vamos a ver, aquí hay una cuestión que es la que de la que basa todo. Es decir, fijémonos que el artículo 178, ¿no? El tipo básico, que ya no hay esa diferencia, ¿no? Del tipo primigenio de los delitos contra la libertad sexual, eran agresiones, abusos y abusos a menores, o sea, menores de 16 años, ¿de acuerdo? Con esta modificación, digamos que los abusos desaparecen y se denominan directamente agresiones sexuales.
Sí.
¿De acuerdo? O agresiones sexuales a menores de 16 años. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora aquí se está hablando de que el sujeto activo, o sea, quien realiza el comportamiento, ¿de acuerdo? Sea un acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento. Y el legislador aquí lo que está haciendo es otorgar una definición de lo que se considera en este caso no prestarlo con consentimiento. Es decir, el consentimiento, ¿qué es? Pues que se haya manifestado mediante actos, ¿de acuerdo? Que en atención a esas circunstancias, en ese supuesto, expresen de manera clara la voluntad de la persona, la voluntad de la...
Sí, en este caso, esta es la cuestión del consentimiento que no se ha modificado ahora.
Exactamente. Y esa era la base, yo creo que...
Pero entonces, si el tipo penal sigue siendo el mismo, ¿el cambio en qué consiste? O sea, ¿por qué se...?
La respuesta penológica, es decir, la respuesta penológica respecto a determinados comportamientos, ¿no? Que eran los que comentábamos, la que comentábamos antes, ¿no? Es decir, sume, en algunos casos sube el límite mínimo,
ya,
¿de acuerdo?
Sube las penas, vamos.
Ajá. Exactamente.
O sea, no se modifican los tipos penales, pero sí suben las penas, que se parecen más a la situación que teníamos
hace 5 meses.
Exactamente, sí, podría decirse.
Bueno, pues entonces vamos a ver si yo lo he comprendido, profesor, usted me corrige. Vamos a ver, sí. Primero, ¿se puede seguir revisando condenas? ¿Se pueden seguir revisando condenas? Y no se podrá revisar la condena de alguien que cometa un delito sexual mañana, pero todos los que hayan cometido un delito sexual hasta hoy sí tienen posibilidad de revisar sus condenas, con lo cual el goteo continúa. ¿Se mantiene el mismo tipo penal para la agresión y para el abuso? Pero
el abuso ya, digamos, que
no existe,
se denomina todo agresión.
Todo es agresión. Lo que pasa es que el tratamiento o el castigo que tiene la agresión, pues aumenta para que no se produzcan los sucesos o los resultados que teníamos hasta ahora. Bueno, yo creo que nos ha quedado al menos el esquema claro. Supongo que esto será mucho más complicado, pero estas tres cuestiones nos han quedado claras. Profesor Herrero, gracias por estar con nosotros.
Un placer, muchísimas gracias a vosotros.
Vamos a ver, Pilar, de todo lo que nos ha contado el profesor Herrero, ¿sí? Yo creo que lo más importante es entender que sigue la revisión de condenas a la baja y que solo se vuelve a endurecer el tratamiento penal para no los juicios. Mañana hay un juicio y se sigue utilizando la ley que se aprobó hace 5 años, hace 5 meses. Solo se aplicará la nueva ley, que es más dura, a quien haya cometido un delito sexual desde mañana o desde el momento en que se publique la ley en el BOE.
Entendido, para los nuevos delitos, a partir del
para
momento en que se publique
delitos,
la ley.
Eso es.
Vale. Pues aclarado. Y nos metemos en un tema complicadísimo. Encontrar piso de alquiler. Encontrar piso de alquiler en las grandes ciudades, sobre todo, que de verdad que se ha convertido en una tarea súper compleja. Con una muy escasa oferta de pisos, una alta demanda, unos precios que han subido casi un 10% con respecto al año pasado. Cada vez que aparece algún anuncio de una vivienda pues buena, bonita y barata, si es que eso todavía existe, claro, rápidamente se colapsa, ¿no?, de solicitudes. Alquilar una vivienda hoy en día es algo desesperante. Y de esa desesperación se están aprovechando numerosos estafadores. Solo basta con empezar a buscar. Claudia Cid, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Lo que se está constatando es un aumento importante de las estafas.
Sí, los estafadores ponen anuncios muy atractivos a un precio muy barato con condiciones que no se encuentran en otros inmuebles. Raquel fue capaz de detectarlo a tiempo.
Encontramos un piso que estaba muy bien de precio en una zona céntrica de Madrid, que tenía garaje, tenía piscina, pero nos dimos cuenta que ponía que era un dúplex y después en la descripción ponía que era una primera planta. Eso nos llamó un poco la atención y ya dijimos, bueno, vamos a esperar a escribirle.
Y claro, a las 2 horas pues el piso había desaparecido porque obviamente era una estafa.
Fíjate. Bueno, también podemos encontrar distintos anuncios con las mismas fotos, números de teléfono poco fiables o propietarios en el extranjero, que es justo lo que le pasó a Irati.
De las 10 ofertas nuevas que recibía cada día, 9 eran estafas. Eran casas que eran súper bonitas, modernas, acabadas de reformar, a un precio muy bajo y además situadas en las mejores zonas de Madrid. Cuando contactabas con ellos, siempre te decían que el propietario era residente en el extranjero, por lo tanto, todo tenía que hacerse a través de Internet.
Y en otras ocasiones, pues te piden un montón de información, como por ejemplo las nóminas, antes de enseñarte el piso, no para alquilártelo, antes de enseñártelo. Escucha lo que cuenta Irai.
Siempre te decían que tenías que pasar el filtro primero y que ya después te podrían enseñar la casa. Siempre te pedían datos, datos y más datos, pero nunca te ofrecían visitar la casa. Por lo tanto, terminé rechazando todas esas ofertas.
Y siempre es mejor evitar dar cualquier dato personal a extraños porque pueden comprometer tu seguridad.
Sí, por lo general, a ver, no son estafas a veces de grandes cantidades, pero sí que causan perjuicio y sobre todo dificultan el objetivo de encontrar un piso o una casa. ¿Cómo podemos detectar que es una estafa, Claudia?
Pues mira, en primer lugar es importante acudir a un profesional a la hora de buscar un piso para alquilar. Y también hay que desconfiar de los alquileres con precios por debajo de la media y huir de las prisas. Es decir, sospechar de lo típico de quien lo reserve primero, pues se lo queda. Porque es que muchas veces nos lleva a entregar una fianza sin comprobar siquiera que la vivienda existe.
Claro, con el agobio este de que me lo van a quitar, eres capaz de cualquier cosa. Bueno, ahí creo que está la clave fundamental. En los casos que nos piden dinero y solo por el hecho a lo mejor de ir a visitar un piso que no sabemos si nos vamos a quedar o, como tú bien dices, que no sabemos ni siquiera si existe.
Claro, hay que decir, a ver, que en algunas ocasiones es la propia inmobiliaria quien lo pide, pero es que aún así nunca se debe entregar dinero antes de ver el piso. Selma casi cae en la trampa.
Hay una inmobiliaria de Coruña que tiene pisos súper bajos de precio. Yo me iba a poner en contacto con esa inmobiliaria, pues se lo dije a una amiga mía y me dijo que ni se me ocurría primero porque las fotos no son para nada con la realidad de los pisos y tú vas allí y dices, quiero ver este piso, pero tienes que pagar de 150 a 200 euros porque te lo enseñen.
Y tampoco se recomienda entregar dinero en efectivo ni hacer transferencias internacionales porque en caso de estafa pues no se podría rastrear el destinatario.
Bueno, pues si nos encontramos con este tipo de estafas o somos víctimas de ellas, es importante denunciar ante la policía y avisar a la plataforma donde se anuncia el piso, hacerlo cuanto antes, además, ¿no?
Sí, pero quienes hayan sido estafados y hayan pagado mediante transferencia internacional o a través de una plataforma de pago por internet, pues la verdad es que no van a poder recuperar el dinero perdido. Por eso tienen que, bueno, comprobar que no hayan hecho ninguna de estas dos cosas.
Bueno, pues ojo con todo esto. Hay que estar muy alerta porque, según los expertos, este tipo de prácticas aumentan cuando, claro, como está pasando ahora, no hay mucha oferta. Y con la nueva ley de vivienda es muy probable que cada vez vayan saliendo más casos. Y es que, claro, ante la escasez, las prisas, todo el mundo intentando comprar piso a toda velocidad, pues entonces ojo con estas cosas, ¿eh? Y sobre todo ojo, que esta es la clave, como decimos, si te piden dinero. Claudia, gracias.
A ti.
Qué buen momento ahora para pensar, por ejemplo, que necesitamos ya meterle mano al jardín con estilo, claro. Elena Fornas.
Buenas tardes, Pilar. La primavera ha llegado este año de sopetón. Por eso es urgente poner al día tu jardín, el huerto, el ático, la terraza, los árboles, los setos. Yo, por ejemplo, no tengo ni idea de utilizar nada de eso, de las herramientas para poner a punto, pues bueno, mi terracita, y me gustaría. Pero con las máquinas de estilo a batería, sus cortacéspedes, desbrozadoras, hidrolimpiadoras, motosierras, sopladores, en fin, podría seguir largo y tendido. Lo tienes muy fácil por calidad y tecnología. Máquinas ligeras, cómodas, fácil de usar y con las mejores ofertas. Cómpralas en estil.es o en tu tienda especializada Estil. Recuerda que tienes más de 1000 tiendas y siempre hay una cerca de ti.
Con la gente, en este jueves, en este 20 de abril, hablamos de cómo te gustaría que te despidieran o de despedirte tú después de muchos años, a lo mejor trabajando en una empresa. Si tienes intención de que aquello sea una especie de fiesta, que te la organicen los compañeros, que te la organicen los jefes, que haya algún regalo especial, no quieres nada, quieres salir, cerrar la puerta y olvidarte para siempre. Todo esto va mucho en el carácter de las personas, por un lado, también en la experiencia que hayas tenido con esa empresa y con esos compañeros. Pero bueno, mira, es que opciones hay muchas. Queremos saber las de la gente rosa. ¿Qué quieren?
Bueno, y también hay despedidas que no son del trabajo, pero son igualmente emotivas.
Buenas tardes, gente. Pues igual que Joaquín, a causa de una lesión tuve que dejar mi club. Claro, esto fueron fuerzas mayores. Y ya solo con los abrazos de mis compañeros y de mis amigos, ya eso ya te llena. El estar ahí un rato con ellos y rememorar viejos tiempos se te queda para toda la vida. Y en cuanto al trabajo, uf, ¿creéis que alguien podrá despedirse del trabajo alguna vez? Venga, un saludo y buena tarde.
Claro, este es un buen, sí, también interesante punto de vista. Hombre, alguien le tocará jubilarse todavía, ¿no? Quiero decir, en fin, se está trabajando en eso, ¿no? Y además, alguien habrá siempre que le toque la lotería, una buena cantidad de millones, y pueda decir adiós, que me voy.
Eso casi es más improbable, pero bueno,
a alguien le toca, ¿no?
Y luego hay empresas también que no celebran nada, ¿eh?
Nosotros hemos tenido compañeros que se han jubilado y quien le han hecho los homenajes ha sido los compañeros. La empresa, es triste, no ha hecho nada. Nosotros le hemos regalado placas, pues le hemos regalado copas grabadas, botellas de vino grabadas, relojes, pero la empresa, te jubilas y no da nada. Es triste después de tantos años, pero es así. Buena tarde.
Sí. Sí, todo. Aunque al final, ¿qué te emociona más? Que se acuerden tus compañeros de ti, sí, ¿no? Con los que has compartido, pues, la mesa.
Son los que organizan todo.
Espacio,
¿eh?
Claro. Sí.
Luego hay gente que no lo tiene muy claro, como si era esa fiesta de despedida, y en este caso con razón, ¿eh?
Buenas tardes. Pues mi despedida, no sé cómo será, porque llevo 3 años y medio en la empresa
y soy el cuarto y soy el más antiguo de la empresa. Así que me queda un año para jubilarme y no sé, pero a mí me gustaría que me hicieran una fiesta, pero que como yo creo que voy a quedar yo solo en la empresa y EF. Venga, buenas tardes para todos.
Y pues no, pues nada, el jefe y tú, que vais por ahí a tomar algo, yo qué sé, de fiestorro esa noche y tal.
Pues el jefe y tú, vaya sí. Panorama, ¿eh?
Bueno, pues si no hay otro remedio, pues yo qué sé, o no se celebra nada. Si esto no es obligatorio, es simplemente una pregunta,
efectivamente,
¿no?
Hay que adaptarse a la circunstancia de cada uno y luego también hay mucha gente que está en estos momentos preparando fiestas de despedida. De hecho, nos mandan un mensaje, mi marido dice se jubila el mes que viene y entre sus compañeros y yo estamos preparando una fiesta porque después de 30 años a piñón se lo merece, es médico y nos puede decir su nombre por si está escuchando. Ya hemos dado unas cuantas pistas.
Porque
espero
sorpresa.
Que con esto no, claro, sorpresa.
Sorpresa.
Y luego, fíjate, también soñamos con despedidas al más puro estilo de Hollywood.
¿Cómo estás, gente? Pues yo cada vez pienso más, cuando estoy muy cansada, que nos ha tocado la lotería y viene mi marido a buscarme en plan oficial de caballero, me coge y me pasea por todo el almacén y pum, y se acabó de trabajar.
Ojito.
Eso es bonito,
¿eh? Me pasea por todo el almacén, ha dicho.
Sí, me he dado cuenta.
Qué romántico.
Me he dado cuenta. Sí, no estaría mal una cosa de estas así tan peliculera. Bueno, ¿ves? No solo es emotiva la despedida de Joaquín y esas lagrimitas y tal, que es normal también, ¿no? A lo mejor la tuya también lo ha sido o lo será. Cuéntanos cómo te gustaría que fuera. 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Según el EGM, seguimos siendo los números uno del deporte con tiempo de juego y el partidazo de COPE.
Gracias, gracias, gracias.
1.715.000 oyentes, seguís haciendo que Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño sean líderes los fines de semana con tiempo de juego.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
En primera.
Y 753.000, seguís haciendo que Juanma Castaño sea líder cada noche con el partidazo de COPE.
La UEFA puede sancionar al Barça solo por el hecho que sea.
Por eso te decimos gracias por escucharnos y por seguir confiando en los números uno del deporte.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Domingos de parchís con los niños?
¡Un 6!
Sí, pero tener que esperar para hacerte una ecografía, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Ya están aquí los días con Power de Vodafone. Ya están aquí los días con Super Wifi gratis. Máxima cobertura Wifi en todos los rincones de tu casa. Suena bien, ¿verdad? Así son los días con Power. ¿A qué esperas? Infórmate en el 1444 y en tiendas Vodafone. Vodafone, together we can.
Tus hijos ya son adolescentes y es lógico y normal que te preocupe algo así.
Ahora que han crecido ya no hacen planes con nosotros. Se quedan en casa solos, o eso dicen. Y me preocupa lo que pueda pasar.
Pues eso con Securitas Direct tiene solución, porque con su alarma estarán protegidos dentro de casa ante cualquier emergencia y con sus cámaras podrás ver que todo va bien. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Arnold Schwarzenegger ha vuelto y se avecina Tormenta.
¿Qué cree que va a ocurrir?
Comando.
La Tercera Guerra Mundial.
El sábado a las 11:45 de la noche. En 13.
Estel, dígame.
Mira, yo así no puedo seguir, ¿eh?
¿Cómo?
La fibra, que va como un tiro. ¿Y qué pasa? Que cuando teletrabajo me convocan a todo. Como no me congelo, como me lo descargo todo. Vamos, que aquí solo ocurro yo. Yeah. Que no es normal. ¿Me estás entendiendo?
Bueno.
La fibra de calidad y el móvil que te ofrece Yastel por 43.95 no es normal. Por eso lo normal es llamar al 1510.
La energía que necesita tu coche para llevarte a ver a tu madre. Y la que necesitas para calentar sus tuppers en casa. Conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la luz y el gas con Repsol y ahorra hasta 15 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Todas las mañanas, sí, de verdad. Me levanto y es lo primero que pongo. Carlos Herrera, me encanta, vamos.
Es un creador de opinión.
Me parece un informador extraordinario.
Redes sociales, no sabes qué es verdad, qué es mentira, y siempre tener buenos servicios de información es importante.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
El mejor programa de fútbol.
Menudo máquina, Manolo.
COPE es más que una radio.
¡Ah, sí, la COPE, claro! ¡Claro! ¡Fantástico, me encanta!
También en cope.es y en tu móvil.